En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a El Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos a quien les habla, Miguel Barluenga. Nos encontramos ya en el tiempo de la Cuaresma. Es el tiempo de preparación para vivir el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Para vivir este tiempo de Cuaresma es indispensable el encuentro con Dios. En este tiempo nos unimos al misterio de Jesús en el desierto y nos invita a la Iglesia a vivir este tiempo de conversión a través de distintos actos exteriores e interiores que ayuden a cambiar literalmente de vida con una mirada a Dios más cercana. Para ello nos proponen diversas formas de penitencia en la vida cristiana, haciendo mención de tres principalmente: el ayuno, la oración y la limosna. Estas van unidas y expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás.
Hay dos palabras que, cuando algunos hablan de enfermedades terminales, las confunde: incurable e incuidable. Y no son lo mismo. Incluso cuando existan muy pocas posibilidades de curación, todos los enfermos tienen derecho al acompañamiento médico, al acompañamiento psicológico, al acompañamiento espiritual, al acompañamiento humano. A veces no pueden hablar, a veces pensamos que no nos conocen, pero si le tomamos la mano, entendemos que están en sintonía. No siempre se consigue la curación, pero siempre podemos cuidar al enfermo, acariciar al enfermo. San Juan Pablo II decía que curar sí es posible, cuidar siempre. Y aquí es donde entran los cuidados paliativos, que garantizan al paciente no solo la atención médica, sino también un acompañamiento humano y cercano. Las familias no pueden quedarse solas en esos momentos difíciles. Su papel es decisivo. Tienen que tener los medios adecuados para desarrollar el apoyo físico, el apoyo espiritual, el apoyo social. Oremos para que los enfermos terminales y sus familias reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesarios, tanto desde el punto de vista médico como humano.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 16 de febrero. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan en Jaca Ricardo Muri y Paola Vandrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y empezamos el recorrido en Jaca, donde Paola Vandrés nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Paola.
Buenas tardes. El miércoles pasado, 14 de febrero, miércoles de ceniza, comenzamos el tiempo de Cuaresma. En todas nuestras parroquias se celebró este rito con el que comienza el tiempo de conversión y renovación, que es el tiempo de Cuaresma. Para este viaje, que dura 40 días, hemos de ir preparados de forma adecuada. Son necesarias la conversión, el ayuno, la oración, el servicio y la limosna. En las parroquias de la ciudad de Jaca, el rezo del Vía Crucis tendrá lugar de la siguiente manera: en la catedral, los miércoles y viernes a las 7 de la tarde; en la parroquia de Santiago, martes y viernes a las 6 y media; y en la parroquia del Inmaculado Corazón de María, los viernes a las 6 y media. A lo largo de los diversos días iremos informando de las distintas celebraciones y actividades cuaresmales en las parroquias diocesanas. El retiro de laicos comienza el día 1 de marzo, viernes, a las 6 de la tarde, en los jesuitas de Javier. El día 20 finaliza la inscripción. Los interesados se tienen que dirigir a don Fernando Jordán. Y con motivo de los 50 años de la parroquia de Santiago de Sabiñánigo, se ha organizado un viaje a Santiago de Compostela desde Sabiñánigo, con pensión completa y otras visitas incluidas, del 27 al 31 de mayo. Para inscribirse es necesario comunicarlo cuanto antes a la parroquia. Para más información, hay que dirigirse directamente a la parroquia o a su párroco, don Carlos Jarne.
Gracias, Gracias, Paola. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. Esta tarde, a las 7:30, en la parroquia de San Francisco de Asís, tiene lugar la conferencia Aspectos médicos de la crucifixión de Jesucristo, por Miguel Marigil, patólogo.
La Comisión de Apostolado Seglar organiza el fin de semana del 2 y 3 de marzo en el Seminario Conciliar de la Santa Cruz un retiro de cuaresma para laicos dirigido por Fran Ramírez Mora, laico, casado y miembro del equipo de la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española.
Presenta el tema Laicos desde el corazón, llamados a la misión, y meditaremos sobre el papel de los laicos en la Iglesia siguiendo los caminos marcados por el primer Congreso de Laicos celebrado en Madrid en febrero de 2020.
Con el fin de mantener un ambiente propicio durante el fin de semana, se han acordado horarios cerrados de entrada y salida y dos opciones de inscripción. La primera, denominada completa, de sábado a las 9:30 de la mañana hasta domingo a la 1:30. Incluye el alojamiento con posibilidad de habitación doble y pensión completa.
La parcial, a elegir una o varias, es de sábado por la mañana de 9:30 a 2, sábado por la tarde de 4 a 8 y domingo por la mañana de 10 a 1:30. La fecha límite de inscripción es el 25 de febrero. El coste es a voluntad. Se puede recabar más información en el correo electrónico apostoladoseglarhuesca@gmail.com y las inscripciones también pueden efectuarse en el formulario que se ofrece en la página web diocesana.
El lunes 19 de febrero se reúnen los sacerdotes del arciprestazgo de Huesca Ciudad. El viernes 23 lo harán los del arciprestazgo de Sesa Berbegal. El arciprestazgo de Monegros celebra ese mismo día un encuentro cuaresmal en La Naja.
La Archicofradía de la Santísima Veracruz acerca cada domingo de cuaresma los sonidos de las procesiones. El sábado 17 de febrero, a las 4 de la tarde, toca en Panzano la Cofradía del Descendimiento y las Lágrimas de Nuestra Señora. Y el domingo 18 de febrero, a las 11, tocará en Lupiñén la Cofradía del Santo Cristo de los Gitanos y a las 11:30 en Sesa la Cofradía del Prendimiento.
En Huesca, a las 12, actuará en la parroquia de Santiago la Cofradía de Nuestro Señor atado a la columna y a la misma hora en la de San Francisco, la Cofradía de Santiago. La cuestación voluntaria será para la Asociación Ostense de Esclerosis Múltiple.
La Archicofradía de la Santísima Veracruz organiza también los domingos de cuaresma a las 4:30 el Vía Crucis Camino de Salas, con salida en el inicio del Camino de las Cruces junto al Palacio de Congresos hasta el Santuario de Salas.
El sábado 24 de febrero, la diócesis recuerda a la beata Ascensión Nicole Goñi, virgen fundadora de las misioneras dominicanas del Rosario y pionera en la promoción de la mujer.
Las próximas ediciones del curso de preparación al matrimonio que organiza la Delegación de Familia y Vida serán los fines de semana del 16 y 17 de marzo, 25 y 26 de mayo y 5 y 6 de octubre. Conviene inscribirse con antelación. Más información en el correo electrónico familiayvida@diocesisdehuesca.org. Esta semana se ha presentado el programa de la Semana Santa de Huesca, que iremos desgranando en sucesivos boletines.
El pregón lo pronunciará el viernes 22 de marzo el obispo de Teruel y Albarracín, Monseñor Don José Antonio Satué Huerto.
La Basílica de San Lorenzo ha albergado la novena a la Virgen de Lourdes del 3 al 11 de febrero. El domingo 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, se celebró la Eucaristía de los Enfermos, organizada por la Delegación de la Pastoral de la Salud en la Jornada Mundial del Enfermo y presidida por nuestro administrador apostólico, don Vicente Jiménez Zamora. Por la tarde tuvo lugar el Rosario de Antorchas con la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, con procesión por el interior del templo con la Virgen de Lourdes y enlazando con el final de la novena.
Durante estos 40 días, muchas personas eligen hacer alguna forma de ayuno o sacrificio, como no comer carne los viernes o simplemente ayunar. Esto es para recordar los 40 días que Jesús pasó en el desierto sin poder alimentarse. También nos sirve para prepararnos para la Pascua, que es el paso de la muerte a la resurrección. La Pascua es la celebración de la resurrección de Jesús y es una de las celebraciones más importantes en la religión cristiana. Durante la Pascua celebramos la vida y el amor de Jesús y recordamos lo que hizo por nosotros. Así que, durante la Cuaresma, podemos prepararnos para la Pascua de muchas formas. Por ejemplo, podemos leer la Biblia, rezar en familia, ir a misa y hacer buenas acciones para los demás. También podemos ayunar y hacer sacrificios para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Es importante también mencionar que la Cuaresma no solo acerca de sacrificios y privaciones, también es una oportunidad para enfocarnos en nuestro crecimiento espiritual.
de León Jaca, Ricardo y Paola nos ofrecen una síntesis sobre el sínodo, cuando queráis.
Después de la celebración de la primera sesión de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo, que tuvo lugar en octubre de 2023, el proceso sinodal continúa dando pasos hacia la segunda sesión, que tendrá lugar en octubre de 2024.
Por tal motivo, se nos invita a las iglesias locales y otros grupos eclesiales a que profundicemos en el informe de síntesis a partir de una pregunta fundamental: ¿cómo ser una iglesia sinodal en misión?
Esta pregunta es el horizonte hacia el que se proyecta nuestro discernimiento comunitario en esta etapa, con el deseo de mantener vivo el dinamismo sinodal que ha implicado a todo el pueblo de Dios durante los dos últimos años, intentando identificar los caminos y los instrumentos que podemos adoptar para potenciar la originalidad de cada bautizado y cada iglesia en la misión única de anunciar a Jesucristo resucitado y su Evangelio en el mundo de hoy.
En este periodo que volvemos a retomar, no partimos de cero y no se trata de repetir las cuestiones tratadas con anterioridad, sino que hay que enfatizar en el cómo se hace la reflexión, es decir, de manera sinodal.
Para conseguir estos objetivos es importante implicar a todos los grupos y órganos de participación a nivel diocesano, los ministros ordenados, la vida consagrada, los movimientos y asociaciones laicales, haciendo especial hincapié en el reto de involucrar también a los jóvenes y otros grupos con los que hasta ahora nos ha resultado difícil entrar en diálogo y escucha activa.
La forma de trabajar es libre según las circunstancias y motivaciones, tanto como las sesiones a dedicar. Pero todos tenemos que tener claro que el trabajo es en colaboración entre todos, cuyas aportaciones deben ser respetadas en todos los grupos, tanto a nivel pastoral como en oración grupal.
El texto está estructurado en tres partes.
La primera describe el rostro de la Iglesia sinodal, presentando los principios teológicos que iluminan y dan base a la sinodalidad. En esta parte, el estilo de la sinodalidad aparece como un modo de hacer y de obrar en la fe que nace de la contemplación de la Trinidad y valora la unidad y la variedad como riqueza eclesial.
La segunda parte, titulada Todos discípulos, todos misioneros, trata de todos los que están involucrados en la vida y la misión de la Iglesia y las relaciones entre ellos. En esta parte, la sinodalidad se presenta principalmente como camino conjunto del pueblo de Dios y como fecundo diálogo de los carismas y ministerios al servicio del acontecimiento del reino.
Y la tercera parte se titula Tejer lazos, construir comunidad. En ella, la sinodalidad aparece principalmente como un conjunto de procesos y una red de organismos que sirven al intercambio entre las iglesias y al diálogo con el mundo.
En cada una de las tres partes, cada capítulo recoge las convergencias, las cuestiones que afrontar y las propuestas surgidas del diálogo.
Durante las próximas semanas, en El Espejo, les iremos desgranando los contenidos de este documento crucial para la marcha de la Iglesia.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo 18 de febrero, primero de Cuaresma. Y Natalia Pérez nos lee para la ocasión un extracto de Marcos 1, 12, 15.
A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio».
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Empezamos la cuaresma con el extenso evangelio de San Mateo de este primer domingo. Imitando al Señor en el desierto, tenemos por delante 40 días, no tanto para hacer sacrificios, mortificaciones o ayunos, sino para que los ayunos, las pequeñas mortificaciones y los sacrificios tengan por objeto que nuestra alma entre en comunión con el Señor y nos hagamos uno con Él. Así, al inicio de estos 40 días, el Señor nos promete heredar su reino preparado para aquel que vista al desnudo, para el que dé de comer al hambriento o de beber al sediento. ¿Cuántas formas hay de sed en nuestros días, verdad? Especialmente de la sed de Dios. En realidad, San Mateo nos alienta que descubramos la llamada a ser reflejos vivos de la bondad de Dios. Nos anima el evangelista a tomar nuevas actitudes que nada tienen que ver con tareas ni encargos, sino expresiones de una fe profunda que implica a toda la persona y que se desborda en acciones concretas. Con ellas mostraremos al mundo la imagen de Dios que llevamos dentro. Los milagros del Señor, como los realizados en favor del centurión, la cananea, la hemorroísa o el paralítico Bartimeo, nos muestran el poder de una fe viva y operativa. Son ejemplos vivos de cómo nuestra fe puede transformar la realidad. Como ellos, estamos llamados a confiar en la providencia paternal de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. San José María Escrivá solía usar con frecuencia en su predicación la expresión latina omnia in bonum, que significa todos para bien, y añadía para los que creen en el Señor. Resaltaba así la convicción de que la fe es una fuente inagotable de serenidad, alegría y optimismo. La fe transforma nuestra vida ordinaria, ciertamente. Cada día nos enfrentamos a situaciones previstas e imprevistas, a retos familiares, malentendidos o desafíos laborales. En estos momentos, más que nuestros propios esfuerzos, la fe es un regalo de Dios que nos lleva a buscar su mano amorosa y a reconocer su presencia y su guía en cada situación que vivimos. Esta fe humilde y la conciencia de nuestra necesidad de Dios nos permitirá abordar las dificultades, pero no como meros obstáculos, sino como oportunidades para crecer. Tendremos la fe para implorar la asistencia divina, permitiendo que la imagen de Dios se manifieste en nuestras vidas de una manera más clara y fiel. Termino con el Salmo 122 de la antífona de entrada de la misa de este domingo. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia.
Y esta semana hablamos de libros, primero con la recomendación que nos ofrece Ricardo Moore.
Hoy presentamos el libro Pirineo y Manta, escrito por Enrique Satué y publicado por Prames. Consta de 1040 páginas repartidas en dos tomos, lo cual facilita enormemente no solo la lectura, sino la manipulación de sus contenidos. Enrique Satué es maestro, profesor y educador en todos los niveles del mundo educativo, ya jubilado, doctor en geografía e historia y escritor de más de una veintena de libros, antropólogo, fundador de Amigos de Serrablo, exdirector del Museo de Artes Populares de Serrablo y muchas cosas más. El libro es la obra de madurez del autor, en la que a través de un viaje de dos largas semanas por el Pirineo Aragonés Occidental, va desgranando valle a valle, pueblo a pueblo, sus conocimientos personales, sus amistades con las gentes de estas montañas y sus vivencias y meditaciones personales. Comienza y termina en Huesca, pasando por la Galliguera, Soduruel, la Canal de Verdún, Ansó, Echo, Aragüés del Puerto, Jasa, Aisa, Canfrán, La Garcipollera, Jaca, La Valancha, Sabiñánigo, Viescas, el Valle de Tena, Cotefablo, Bujaruelo, Ordesa, Torla, Broto, la Ribera de Fiscal, Voltaña y Ainsa. Hay muchos temas inéditos o que hasta ahora se han tratado de forma insuficiente. Pienso sobre todo en todo lo relativo a Oriente de Cotefablo, en los valles de Bujaruelo y Broto. Hay otros temas en los que el autor da su visión personal de forma libre y rompiendo moldes con los relatos oficialmente aceptados. Y a través del árbol trazado por la narración, el lector podrá coger numerosos frutos que van cayendo como manzanas maduras y sanas para llevar a casa. Como no podía ser menos, el autor habla de la arquitectura religiosa de la zona, de los templos de los pueblos por los que pasa, de las iglesias de Serrablo, de la piedad popular, su gran especialidad a nivel intelectual, y de romerías como las de Santa Orosia o San Urbez. Además de los numerosos personajes anónimos, la mayoría de ellos que discurren por sus páginas, aparecen numerosos sacerdotes que han dejado su huella en estas montañas. Me refiero a Benito Solana, Damaso La Petra, Regino Alastrué, Valentín Garcés, Cándido Ortiz, Ángel Ayarra o José Luis Bueno, en la diócesis de Jaca, y también a Gregorio Garcés, Gregorio García Ciprés, Juan José de Mur, Rafael Ayerbe o Rafael Andolz en la de Huesca, y también a Mosén Noguero en la de Barbastro. El autor dice, por activa, pasiva y perifrástica, que será lo último que escriba. Pero este cronista, que lo conoce bien, sabe y espera que no sea así. En estas montañas los temas son inagotables y seguro que el buen Enrique se deja picar por alguno de ellos.
Escuchamos para terminar la carta de nuestro administrador apostólico don Vicente de Jiménez Zamora para este domingo 18 de febrero.
La cuaresma, un camino de libertad. Queridos diocesanos, la cuaresma que ha empezado el miércoles 14 de febrero con el rito de la imposición de la ceniza es el gran tiempo de preparación para la Pascua. Es como un gran retiro espiritual vivido por toda la Iglesia en un itinerario bautismal, penitencial y pascual. Es un tiempo de gracia. Durante esta cuaresma escribiré 4 cartas pastorales sobre distintos aspectos de la penitencia y del sacramento de la reconciliación. El Papa Francisco ha escrito un mensaje para la cuaresma de este año 2024 titulado «A través del desierto, Dios nos guía a la libertad». Invito a su lectura y a su meditación. La tradición cristiana ha señalado 3 prácticas cuaresmales para vivir el proceso de conversión del corazón: la oración, la limosna y el ayuno. Son caminos de libertad. La oración. Este tiempo fuerte litúrgico es una llamada a la oración, a la escucha de la palabra de Dios. Orar es abrirse al viento del Espíritu, que es libertad. Orar es también pedir a Dios que nos libre de trampas y esclavitudes, pedir fuerzas para ser libres. Y orar es también huir de la dispersión, desacelerar, detenerse, encontrarse consigo mismo para encontrar la propia identidad. La falta de libertad nos viene muchas veces porque vivimos alienados, no nos reconocemos ni nos poseemos, nos dejamos arrastrar por las modas y el ambiente. Y llevamos tanto ruido interior que estamos aturdidos y no nos escuchamos a nosotros mismos, a nuestra voz profunda. El ayuno. ¿Por qué el ayuno? El abstenerse de comida o bebida tiene como fin en la existencia del hombre no solo el equilibrio necesario, sino también el desprendimiento de lo que se podría definir como actitud consumista. El hombre es el mismo cuando logra decirse a sí mismo no. No es la renuncia por la renuncia, sino para el mejor y más equilibrado desarrollo de sí mismo, para vivir mejor los valores superiores, para el dominio de sí. No importa solo la literalidad del ayuno, sino el ejercicio liberador. Y finalmente la limosna. Es una expresión de la caridad cristiana. Nos recuerda la necesidad del compartir con los pobres y necesitados. La limosna, bien entendida en la línea de la tradición bíblica, no tiene nada de humillante, ni para el que da, ni para el que recibe. Nace del amor y se convierte en amor. Por eso se mide no por el precio y la cantidad, sino por el corazón. Entonces se supera la tacañería y se hace comunión, se rompe el egoísmo y se convierte en comunicación cristiana de bienes. La oración, la limosna y el ayuno no son 3 ejercicios independientes, sino un único movimiento de liberación. Son caminos de libertad. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Se termina por esta semana el tiempo del espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y también en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, muchas gracias por tu trabajo. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti, a toda tu gente y hasta el próximo viernes.